Buenos días. Los alumnos y alumnas de la clase de valores de cuarto C hemos estado trabajando durante estos días sobre un tema que creemos que todos deberíamos conocer y lo que queremos conseguir mostrando nuestro trabajo es que todos nos demos cuenta de la suerte que tenemos viviendo en un país como el nuestro y así aprendamos a valorar las cosas que tenemos. La idea se nos ocurrió un día en el que estuvimos viendo lo difícil que era para algunos niños de otros países ir a las escuelas. A partir de ahí empezamos a investigar las costumbres y forma de vivir de algunos países subdesarrollados. Los alumnos buscaron información sobre diferentes países y hoy os van a hablar sobre algunos de ellos. Ahora veremos cuáles son. Os voy a presentar a los alumnos y alumnas que tenemos con nosotros en el estudio. Están con nosotros Adrián. Hola, hola Adrián.
Hola, buenos días.
Fátima.
Buenos días.
Raúl.
Buenos días.
Zainab.
Buenos días.
Tiago.
Buenos días.
Y José Pablo.
Buenos días.
Os vamos a hablar sobre un país llamado Eritrea. Es un país que se encuentra en el continente africano y tiene más de 3 millones de habitantes. Es un país subdesarrollado. Sus viviendas están hechas de barro, palos y paja. Las comidas que predominan son las legumbres y platos estofados. Ahora os vamos a hablar sobre las escuelas. No todos los niños pueden ir al colegio. Los niños que viven en zonas rurales tienen que hacer muchos kilómetros para poder llegar. También hay familias nómadas y eso les limita mucho la educación. Hay familias que rechazan que las niñas vayan a la escuela y las casan jóvenes. Muchos niños tampoco pueden ir a la escuela porque trabajan desde que son pequeños.
Yo os voy a hablar sobre los colegios en Eritrea. En los colegios se estudian las dos lenguas del país, además de alfabetización y conocimientos básicos de aritmética, inglés y ciencias. Una curiosidad de los colegios es que los niños van solo hasta mediodía y copian todo lo que trabajan de la pizarra, ya que no tienen fotocopias. También dan clases teóricas y no tienen educación física.
Adrián, ¿crees que la forma de vivir de esos niños es diferente a la tuya?
Yo creo que sí, porque muchos niños y niñas no pueden ir a la escuela y tampoco pueden disfrutar de todas las cosas que tenemos nosotros.
Nosotros vamos a hablaros de Guatemala. Guatemala está en América Central. Tiene algo más de 16 millones de habitantes y es un país en vías de desarrollo. Antes del siglo XX, las casas eran sobre todo de adobe o de cañas entrelazadas, cubiertas y rellenas de barro. Ahora las viviendas se han sustituido por cemento y hormigón, en parte por los terremotos frecuentes que hay en este país. En cuanto a la gastronomía, los alimentos que predominan son el maíz, tomates, chirmol y un plato típico es el cac-ic.
Ahora os vamos a hablar de las escuelas. Los colegios suelen ser bloques de hormigón pintados. En algunos de ellos no hay agua potable, los patios están sin asfaltar y no hay zonas verdes. Algunos colegios no tienen conserjes ni personal de limpieza y son los niños los que se encargan de mantener los colegios limpios. En los últimos años el gobierno ha invertido mucho dinero en el que todos los alumnos de primaria pueden ir a la escuela, pero los alumnos mayores del instituto y bachillerato tienen que ir a escuelas privadas, y esto es un problema para muchas familias que no tienen dinero. Algo curioso es que en algunos colegios no hay recreo.
Raúl, ¿tú crees que la forma de vivir de esos niños es diferente a la tuya?
Yo creo que sí, porque yo tengo más recursos que ellos, sus casas no son iguales que la mía, mi colegio es mejor y además algunos habitantes tienen que ir a por agua porque no tienen acceso a ella y sin embargo yo con abrir el grifo tengo agua potable para beber. También creo que en Guatemala hay más delincuencia que en nuestro país.
Zainab, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la forma de vivir de los niños de Guatemala es diferente a la tuya?
Yo creo que nuestra vida es diferente a la suya porque abro el grifo y tengo agua potable. En mi país hay casas grandes y con todos los recursos suficientes para vivir. Y además todos los niños podemos ir a la escuela sin ningún problema.
Nosotros vamos a hablar sobre Camboya. Es un país ubicado en Asia. Tiene una población de algo más de 16 millones de habitantes. Y es un país subdesarrollado. Las viviendas son rectangulares y se elevan 6 metros para protegerse de las inundaciones anuales. Muchas de ellas son de madera y bambú. En cuanto a la comida, los habitantes de Camboya suelen consumir gallina, pato, pescado, marisco, arroz. Les gusta el picante y un plato típico es el prao.
Ahora vamos a hablar sobre las escuelas. Las escuelas son públicas. Todos los niños y niñas pueden ir al colegio, pero la educación no ha sido muy importante para Camboya. Lo que se estudia en las escuelas es ciencia, historia, lengua y matemáticas repartidas 2 por día. Los alumnos van al colegio 4 horas diarias.
José Pablo, ¿tú crees que la forma de vivir de los niños de Camboya es diferente a la tuya?
Sí, porque aunque yo no me considero ni rico ni pobre, tengo lo suficiente para vivir. Sin embargo, algunos camboyanos no tienen recursos suficientes. Además, yo puedo ir al colegio sin problemas, pero algunos habitantes de Camboya tienen que caminar kilómetros para acceder a la escuela.
Después de conocer la dura realidad de algunos países, estuvimos investigando sobre diferentes organizaciones que trabajan ayudando a personas que lo necesitan. Por ello, gracias a Pedro, vamos a poder entrevistar a una persona que trabaja en ACNUR. Para hacer esta entrevista tenemos a los siguientes alumnos: Salma, Hassan, Iker e Isaac.
Os vamos a presentar a la persona que vamos a entrevistar. Se llama Beatriz Revilla Gutiérrez y es responsable de participación solidaria en la ONG ACNUR. Beatriz nació en Valladolid y pasó allí su infancia hasta los 18 años cuando se fue a estudiar periodismo en Salamanca. Posteriormente, estudió temas de cooperación y sensibilización en Madrid.
Sus sueños de pequeña eran ser profesora, escritora y viajar por todo el mundo. Trabajaba en Madrid desde el año 2005, primero en medios de comunicación y luego en ONG, en el Comité de Español de ACNUR, desde 2014. Actualmente realiza un trabajo de información, sensibilización y participación solidaria en el Comité Español de ACNUR, con centros educativos y niños jóvenes ciudadanos de toda España, por lo que se siente feliz y afortunada.
¿Por qué has elegido esta canción?
¿Por qué he elegido esta canción? Pues os cuento. Los Celtas Cortos, que no sé si es un grupo que vosotros conocéis, me imagino que no, porque sois muy jovencitos, es un grupo de Valladolid, que es la ciudad de la que yo soy, como habéis explicado en la presentación. Y es que además, cuando yo era pequeña, una de mis vecinas era la tía de uno de los componentes de este grupo. Entonces, bueno, pues siempre nos contaba cosas cuando la veíamos. Yo era pequeña y nos hablaba de su sobrino, que en aquella época pues era súper joven y estaban empezando a arrancar con el grupo. Entonces a mí me resultaba muy interesante pues tener esa información tan directa de un grupo de música de mi ciudad. Y bueno, pues cuando luego me he ido de la ciudad de Valladolid y me he ido, como habéis explicado, a estudiar a Salamanca o a trabajar a Madrid, pues siempre que quería recordar mi origen, mi tierra, a mis amigos, a mi familia, pues me ponía a este grupo de música, a los Celtas Cortos, y me ayudaba a conectarme otra vez, ¿no?, con mi ciudad, con mi origen, a sentirme mejor. Han cambiado, han cambiado.
¿Qué significa ACNUR?
Pues ACNUR son las siglas Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es, como os decía al principio, una agencia, una organización que crea Naciones Unidas para poder ayudar a las personas refugiadas y desplazadas, ¿no?, para darles protección.
¿A qué os dedicáis?
Pues mira, como os contaba, hay muchas personas en el mundo, casi 80 millones, que por desgracia han tenido que abandonarlo todo y salir huyendo de su casa para salvar su vida, por diferentes motivos. El primer motivo que nos viene a la cabeza normalmente es por una guerra, pues sí, por una guerra, pero también muchas veces son perseguidos por pertenecer a un grupo social, por profesar una religión, por temas de género, es decir, por ser mujeres, o a veces tienen que huir por los desastres naturales, porque hay inundaciones, terremotos, tsunamis, o incluso a veces su vida corre peligro por las personas a las que quieren. Por ejemplo, si una chica se enamora de otra chica o un chico tiene un novio chico, en algunos países les persiguen. Entonces, lo que hace ACNUR es proteger a todas estas personas que tienen que salir de su casa corriendo para salvar su vida por todos estos motivos.
¿Cómo se fundó ACNUR?
Pues mirad, esta organización se funda, se origina hace 70 años ya, en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque había personas en Europa, europeos, que tras la Segunda Guerra Mundial se habían quedado sin nada y estaban desprotegidos. Entonces Naciones Unidas crea esta organización para ayudar a estas personas después de la Segunda Guerra Mundial, como os digo, europeos. Nada, piensa Naciones Unidas que en 2 años o 3 la organización podrá finalizar su tarea y disolverse, pero por desgracia sigue trabajando a día de hoy.
¿Cuánto tiempo lleváis ayudando a la gente?
Pues os decía que desde que se fundó en 1950, es decir, ya 70 años, este año se cumple el 70 aniversario de la creación de ACNUR, llevamos ayudando a las personas. Se suponía que solo lo íbamos a tener que hacer durante 2 años o 3 después de la Segunda Guerra Mundial en 1950, pero por desgracia cada año hay más personas que necesitan ayuda y en el momento actual hay casi 80 millones de personas, que sería como 2 veces la población de España más o menos, que están desprotegidos y que han tenido que huir para salvar su vida. Así que ya veis, 70 años, casi nada.
¿Os gusta lo que hacéis? ¿Por qué?
Pues mira, sí, yo creo que todo el mundo que trabaja en ACNUR trabaja de forma muy profesional y muy comprometida. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que son compañeros todos muy responsables con su trabajo porque saben que hacen una labor muy importante, ¿no? El ayudar a otros. A veces es un trabajo duro, difícil, a veces es un trabajo incluso peligroso, ¿no? Todos los compañeros, la mayoría de trabajadores de ACNUR que están en países en conflicto, en emergencias, pues muchas veces incluso están en peligro y lejos de sus familias. Pero es tan importante y tan fuerte ese sentimiento, ¿no?, de trabajo pues bien realizado, de trabajo fundamental, de que les gusta lo que hacen, como preguntáis, que eso ayuda a que sigan ahí día a día.
¿Podrías decirnos algunos de los países a los que ayudáis? ¿Tenéis que aprender a hablar en su idioma? Si es así, ¿cómo lo hacéis?
Vale. Pues mira, ahora mismo ACNUR trabaja en más de 130 países en todo el mundo. Pero los principales países donde estamos, los principales países de los que está huyendo gente y a los principales países a los que están llegando para ser protegidos son los siguientes. Pues mira, por ejemplo, de donde más gente está huyendo ahora mismo es de Siria. Y ACNUR está en todos los países vecinos a Siria, sobre todo, por ejemplo, en Turquía, que está recibiendo a muchas personas de Siria que huyen. También en otros países vecinos a Siria, como por ejemplo Jordania o Líbano. Otra de las emergencias en las que estamos, muy importante ahora mismo, es la mayor emergencia a la que se enfrenta ACNUR en Latinoamérica, es la emergencia de Venezuela. Que mucha gente de Venezuela está huyendo y llegando a Colombia. ACNUR está trabajando mucho en Colombia también, recibiendo a todas esas personas que huyen de Venezuela. También en Afganistán y en Pakistán. Mucha gente que huye de la situación en Afganistán, muchas mujeres y niñas que necesitan protección llegan a Pakistán y ahí encuentran equipos de ACNUR que les ayudan. También en África pues hay muchas emergencias. Una de las principales, por ejemplo, es la de Sudán del Sur, o la de Yemen, y ACNUR pues está trabajando mucho, bueno, en la emergencia en Yemen, porque hay una guerra que dura ya 6 años, y luego, por ejemplo, tiene también muchos equipos en Uganda para recibir a todas las personas que huyen de Sudán del Sur, o en Kenia, donde llegan, por ejemplo, muchos refugiados de Somalia. Y otro de los países también donde está habiendo muchas personas refugiadas es Myanmar. Pues esos son los principales países de los que huyen las personas y a los que llegan ahora mismo, en los que estamos. Ah, me preguntabas también, perdona, que qué hacemos para entender el idioma, ¿no? Para, bueno, pues ahí hay varias estrategias. Casi todas las personas que trabajan en ACNUR, por no decir todas, tienen que poder hablar inglés. Todas hablan inglés, mejor o peor, pero se manejan con inglés, porque inglés es uno de los idiomas internacionales que las personas refugiadas muchas veces hablan incluso mejor que nosotros en España. Es curioso, pero sí, porque lo aprenden muy bien. También el francés. Y si no, lo que hace también siempre ACNUR es que trabaja con personas contratadas de los países en los que se encuentran. Es decir, en Siria, aunque pueda haber una persona de ACNUR de España o de ACNUR de Estados Unidos o de ACNUR de cualquier país de Europa, casi toda la gente que trabaja allí es gente de allí, de Siria. Hay muchos, incluso a veces hay personas refugiadas que acaban convirtiéndose en trabajadores de ACNUR también, que en su momento reciben el apoyo, por ejemplo, en África, llegan como refugiados a un campo de refugiados y poco a poco a formarse, van ayudando como voluntarios. Por ejemplo, a veces nos encontramos con gente que es profesora, que era profesora en su país, tuvieron que huir, llegan a un campo de refugiados como refugiados y acaban en un colegio, en un campo de refugiados, dando clases como personal de ACNUR también a sus propios vecinos que han huido. Entonces, bueno, lo que hacemos es sobre todo trabajar eso con personas de los países locales y luego nos apoyamos también en otras ONGs y en otras agencias internacionales. Es decir, pues lo que os comentaba, si estamos pues en Turquía apoyando a los refugiados que han llegado de Siria, pues vamos a trabajar mucho con las ONGs turcas de allí y ellos controlan el idioma, si no van a tener traductores, también a veces trabajamos con la ayuda y el apoyo de traductores e intérpretes y bueno, pues así entre todos logramos salvar este problema del idioma.
¿Cómo ayudáis a los niños que lo necesitan para que tengan una educación de calidad?
Bueno, pues mira, a estos niños los ayudamos entre todos, no solo ACNUR. ACNUR tiene programas para que los niños que iban al cole en su país y al huir han dejado de poder ir al colegio, cuando llegan a un campo de refugiados buscando protección, se encuentren que hay una escuela, ¿no? Y que pueden continuar sus estudios. No siempre es fácil porque hace falta pues muchos medios, como os decía, hace falta profesores, hace falta construir la escuela, hace falta libros y material educativo, hace falta uniformes también muchas veces. Bueno, pues ACNUR tiene proyectos en prácticamente todos los países. Uno de los proyectos más importantes que tiene ACNUR se llama Educa a un niño y niña, y es para llevar a niños de primaria, como vosotros, la educación de nuevo, ¿no? Porque, por desgracia, la mayoría de niños españoles van al cole, van a primaria, pero en los campos de refugiados muchas veces solo la mitad tienen acceso al cole. Entonces, para que esa otra mitad no se quede perdida sin educación, pues entre ACNUR pone a su disposición proyectos y luego entre todos llevamos ayuda. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto en España que se llama ACNUR Loco Festival, en el que participan niños como vosotros y escuelas de toda España que colaboran, se movilizan, se forman y logran recaudar fondos, dinero, para poderlo mandar para esos proyectos. Entonces, niños, muchas veces niños como vosotros, que sí que tienen acceso a la escuela, ayudáis a otros niños, ¿no? Mandando esos fondos pues para poderles pagar un año de educación, una beca escolar. Es muy importante la educación de los niños refugiados. Les ayuda a recuperar su normalidad y les abre una oportunidad de futuro, ¿no?
¿Qué recursos necesitan los países a los que ayudáis?
Vale, pues eso depende mucho de cada situación, de cada conflicto. Hay países que ya tienen, que sus propios gobiernos tienen más capacidad para apoyar a las personas y entonces necesitan más ayuda nuestra, y hay países que son más pobres y que tienen menos posibilidades. Entonces nos encontramos de todo. Hay sitios donde lo primero que necesita una persona que ha huido es un lugar donde sentirse a salvo y protegida. Entonces lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en ACNUR son las tiendas de campaña, por ejemplo, ¿no? Porque una persona que huye de una guerra, que lleva días viajando para ponerse a salvo, pues lo primero que necesita, incluso antes que el agua, que la comida, que los medicamentos, es esa sensación de protección. Entonces, una de las cosas que hace ACNUR es organizar y repartir lonas, tiendas de campaña, para que las personas estén protegidas. Y luego, pues todo tipo de recursos, ¿no? En el momento que llegan las personas, que llegan de un país a otro, ¿no?, que vienen huyendo, pues se las evalúa para ver si tienen enfermedades. Entonces, pues en ese caso necesitaríamos, por ejemplo, centros médicos, enfermeras, doctores, medicación, medicinas, lo que os comentaba. En otros casos vienen deshidratados, necesitan agua, llevan días sin haber comido, necesitan comida. Y luego, más allá del momento ese de la emergencia, pues cuando llevan años, porque os comento que una persona puede llegar a pasar 17 años de media en un campo de refugiados. Entonces ya no es solo esa primera ayuda de emergencia, sino que después necesitan tener proyectos y programas para tener una vida normal. Entonces otras necesidades serían la de la educación, que hablábamos antes, o por ejemplo para los adultos formación, para que puedan volver a recuperar sus trabajos o trabajar en otra cosa. Así que hacen falta recursos de todo tipo, hace falta mucha ayuda, porque es gente que lo ha perdido todo.
Por último, ¿podrías contarnos alguna curiosidad que hayáis vivido trabajando en ACNUR?
Pues mira, hay muchas anécdotas y muchas experiencias de todo tipo. La verdad es que hay muchas historias duras que nos llegan y que nos dan pena, pero también hay muchas historias felices, ¿no? Y sobre todo ese es el mensaje que os quiero dejar, ¿no? Un mensaje positivo y de esperanza, porque todas estas personas con un poquito de ayuda son capaces de cambiar su vida, ¿no? Y de conseguir un futuro normal. Entonces, pues por ejemplo, hace poco nos encontramos con una historia preciosa que además os voy a hacer llegar porque podéis tenerla también en vuestras manos a través de un libro, ¿no? Os cuento. Pues es la historia de dos hermanos que con 4 años, es una historia real, ¿no?, huyeron de la guerra de Somalia, y cuando huyeron, tuvieron que salir huyendo para salvar la vida, pues se perdieron de sus padres. Por desgracia, el padre falleció en la guerra y de su madre se separaron y no sabían nada. Bueno, pues ellos llegaron a un campo de refugiados en Kenia, y allí estuvieron apoyados pues por ACNUR, por otras ONGs y también por otras personas, porque luego las personas refugiadas, por supuesto, luego son súper solidarias y se ayudan entre ellos. Una historia bonita que le sucedió es que otra mujer refugiada, que además había perdido a sus hijos, se convirtió en su madre adoptiva y les estuvo ayudando y apoyando. Bueno, pues gracias además a que pudieron entrar en un programa de educación, en una escuela, en el campo de refugiados, como os decía, se pudieron formar, aprendieron inglés, y después de pasar 17 años viviendo en el campo, consiguieron ser reasentados en otro país, es decir, campo, porque el campo de refugiados no es una solución, es un algo intermedio para apoyarlos durante un tiempo, pero no es una solución final, ¿no? Lo que se busca es que puedan o volver a su país o que se integren a vivir en otro país. Bueno, pues ellos consiguieron irse a Estados Unidos, llegar a la universidad, formarse y crearon incluso su propia ONG y volvieron a África a poder ayudar a otras personas. Y además, uno de ellos escribió su historia en un libro. Y entonces hay una novela gráfica, es decir, un cómic que se ha presentado este año en España, que se llama, tomad nota, Cuando brillan las estrellas. Y es la historia, por ejemplo, de estos niños. Es una historia muy bonita de superación con un final feliz, con mucha esperanza. La podéis empezar a leer pues desde los 9 años, es un cómic y es uno de los propios niños refugiados que, como os digo, gracias a la educación ha conseguido rehacer su vida y contar su historia. Y él es el protagonista de la historia y además el autor de esta novela, ¿no?, de este libro, de este cómic. Y hay miles de historias positivas, anécdotas, trabajadores de ACNUR que acaban siendo amigos de las personas refugiadas, por supuesto. Y no solo ACNUR da a estas personas, ¿no? Todas estas personas, como os digo, son muy solidarias, tienen un espíritu de lucha y superación, por lo tanto, toda la gente de ACNUR que trabaja con ellos recibe mucho de ellos y aprende mucho.
Hola, Beatriz, soy la profe de cuarto. Y nada, Hola. Simplemente agradecerte tu colaboración. Nos ha parecido súper interesante saber el trabajo que realizáis y además poder hablar con una persona que trabaja directamente en una ONG como es ACNUR. Nada, entre todos agradecemos muchísimo el trabajo que hacéis y daros nuestra enhorabuena, que creo que es algo que muchos niños no conocen, la realidad que hay en estos países, y creo que es súper importante que sepamos que no todos vivimos como vivimos en nuestro país. Entonces, nada, muchísimas gracias de parte de todos.
Nada, gracias a vosotros por la oportunidad, un placer haber compartido este ratito y bueno, pues ahora que nos conocemos ya cuando queráis, con toda confianza, repetimos o si tenéis cualquier otra duda que se os haya quedado en el tintero, nos la hacéis llegar y a vuestra disposición para cualquier otra cosa que queráis hacer, alguna charla a vuestros alumnos, participar en alguno de nuestros proyectos o mandaros materiales educativos que son todos gratuitos para los centros educativos españoles y para los alumnos y alumnas, así que estamos a vuestra disposición y encantados de colaborar y gracias a vosotros sobre todo por el interés y por el apoyo. Y enhorabuena a los niños, por cierto, que lo han hecho estupendamente.
¡Muchas gracias!
A vosotros, campeones, campeonas, un abrazo, buen día. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Para terminar, tenemos en el estudio a Yumara.
Hola.
A Fajar.
Hola.
A Izan.
Hola.
Y a Cayetano.
Hola.
Ellos han hecho preguntas a niños de nuestro cole. Para nosotros pueden parecer preguntas muy fáciles de responder, pero lo que tenemos que pensar es en lo diferente que serían estas respuestas si se las hubiéramos hecho a niños de países subdesarrollados o niños que necesiten cualquier tipo de ayuda. Vamos a escuchar la entrevista.
¿Tienes algún problema para conseguir agua cuando tienes sed?
No, ninguno. Cuando tengo sed, abro el grifo, pongo el vaso y bebo.
¿Cuántas veces comes al día?
Como 5 veces. El desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena.
Cuando tienes hambre, ¿puedes comer?
Sí.
¿Puedes describir tu casa brevemente?
Sí, tiene 3 habitaciones, 2 baños, una cocina, un salón y una terraza, y tengo todas las cosas que necesito para vivir.
¿Para ir al colegio tienes que hacer un camino muy largo y difícil?
No.
¿Cómo vas al colegio?
Voy andando.
¿Te gusta ir al colegio?
Sí, porque aprendemos mucho en el colegio y también porque puedo jugar con mis amigos.
¿Qué quieres ser de mayor?
Yo de mayor quiero ser policía.
¿Crees que en tu país vives bien?
Vivo mucho mejor que en Argentina, porque aquí ganamos más dinero y vivimos mucho mejor. Y tenemos muchas más cosas para poder vivir.
Una vez escuchada la entrevista, me gustaría haceros unas preguntas. ¿Crees que si hubiéramos entrevistado a niños y niñas de países menos desarrollados, habrían respondido lo mismo? ¿Por qué?
No, porque algunos niños que les hemos hecho las preguntas han respondido que pueden comer cuando quieran sin problema, y sin embargo, niños de países subdesarrollados no pueden comer siempre que quieran y por eso pasan hambre.
Yumara, ¿te parece justo?
No, porque los niños tenemos derecho a comer, da igual donde vivimos.
¿Crees que si hubiéramos entrevistado a niños y niñas de países menos desarrollados habrían respondido lo mismo?
No, porque los niños de otros países son más pobres y algunos tienen problemas para ir al colegio e incluso pasan hambre.
¿Y Fajar, a ti esta situación te parece justa?
No, porque todos los niños tienen derecho a ir al colegio. Y los niños de otros países menos desarrollados deberían de poder hacer lo que nosotros hacemos, porque todos somos iguales.
¿Qué harías tú para ayudar a personas de países subdesarrollados que lo necesitan?
Yo tengo varias opciones. Primero, podemos llevarle los recursos que necesitan a sus países. Adoptar a niños y niñas que no tengan familias y traerles a vivir a nuestro país para que tengan una vida mejor. Y por último, lo que podríamos hacer es mandarle comida, material escolar, ropa y lo que necesiten.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber realizado este trabajo también. Dar las gracias a los últimos en hacer el programa, que son Cayetana, Yumara, Izan y Fajar, y también agradecer a todos los que hemos participado en el trabajo y a todos los oyentes de Radio Jacinto Benavente. Esperemos que os haya gustado lo que hemos hecho y que nos haga reflexionar un poquito sobre la situación tan dura que están viviendo niños de otros países y la suerte y gran suerte que tenemos de poder vivir como vivimos.
¡Adiós!
Si me quedo oscuras de la locura, ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez por la boca.